Vila, así como estábamos escuchando, va y con la ñandé, pero grande es la fidelidad de nuestro Señor, su amor hacia su criatura, de darnos el privilegio de la redención y también de ser instrumento para honra de su nombre. Y que el Señor sea glorificado, sea agradecido a Dios. Por permitirme estar aquí, hermano, y por los hermanos que han preparado esto, tiene su trabajo, ¿verdad? Su dedicación, y pensar de que todo es para compartir la palabra, para adorar a nuestro Señor y para conocer más de Él. Esa es la meta, no hay otro propósito. Así que agradecemos al Señor también. A nosotros, con mi familia, con algunos hermanos, estamos por la misericordia de Dios para ser edificados en su gracia. Muy bien, hermanos, yo quiero meditar, quiero leer con ustedes en 2 Timoteo capítulo 3, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Predicciones y encargos. Y pucula tema, pero vamos a hacer lo que podemos. Es tan fiel el Señor, tan misericordioso, el Espíritu Santo ha inspirado la escritura de esta porción, hermano, para mostrarnos la condición de este tiempo. Los postreros días de la estadía de la iglesia sobre la tierra, ese tapaco, último momento, ya es el último tiempo, postreros tiempos en que la iglesia está sobre la tierra. Y realmente desde el capítulo 3, verso 1 hasta 4, verso 5 se extiende este pensamiento. Y bueno, ¿y cómo tiene que ser? Dice la predicción de la apostasía y el recurso del creyente, que es la palabra. Gracias a Dios, el tiempo, estamos en tiempos, como dice la palabra, tiempo difícil, tiempo peligroso, tiempo de apostasía, pero hay recurso para el Hijo de Dios, ¿está? Por eso otra vez vamos a la palabra, porque para la ñan de defensa, para la ñan de capacitar, para la ñan de preparar. Entonces, para que el hombre de Dios, como capítulo coañi es de los hombres malos, jaoñi avi del hombre de Dios. En el verso 13, por ejemplo, verso 13 habla de los malos hombres, dice. Segunda Timoteo 3. Verso 13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y los versículos, especialmente verso 1 al 5, habla de los malos hombres. Pero pueden de hígado te dirá malos hombres, pero nos presenta. Y en el verso 13 está entonces, le da el nombre, dice, los malos hombres. Y en el verso 17 dice el hombre de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Estos son los versículos, 7 versículos dedicados para el hombre de Dios, y los restos hablan de la condición del carácter del hombre en este último tiempo. Vamos a leer desde el verso 1 y vamos a tener que leer todo el capítulo. Es extenso, ya se están ubicando a bellas, hermano. Verso 1, en el nombre de Jesús. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Predicciones y encargos, dice, a estos evita. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta aquí habla entonces del carácter de los hombres en los últimos días. Y cómo la palabra nos avisa, ¿no? Y si vamos a estudiar en detalle lo que hay aquí, ¿no? Qué sombrío, qué oscuridad, qué tiniebla, ¿verdad? Cómo es el carácter tan... En vez de amar a Dios, dice, el hombre ama... Primero ama, se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo, ama el dinero. Porque el dinero va a gratificar al hombre, a la carne, ¿verdad? Y bueno, en vez de amar al Señor, el hombre se ama a sí mismo, busca esas cosas, ama las cosas, dice, de los placeres más que de Dios. Pero lo que a nosotros nos importa es los versos siguientes. Verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres, aquí está entre paréntesis otra vez, los malos hombres. Y como comparando y como contraste pone el apóstol Pablo y dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque solamente la verdad tiene que prevalecer. El error no va a poder nunca conducir a cosas buenas, a resultados buenos. Y dice el verso 14, el encargue, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este pensamiento sigue hasta el capítulo 4, verso 5, hasta el verso 4 realmente. Y verso 5 y 6 otra vez le dice, capítulo 4, verso 5 y 6, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces vemos el encargo, las predicciones y encargo. Y gracias a Dios, hermano, que la palabra no oculta las cosas negativas del mundo, de la sociedad, del mundo religioso. No es liviano, hermano, el tiempo en que estamos, ¿verdad? No es fácil. Es tiempo en que se manifiesta y se multiplica la maldad. Y bueno, y aquí pone, en este capítulo encontramos tres grupos de gente. En los hombres malos, eso ya leemos en el verso 13. En el verso 6 tenemos mujercillas, dice, que habla de los religiosos, que son influenciados por el error y el engaño, y que son arrastrados, dice, por las concupiscencias de la carne. Y en el verso 17 tenemos al hombre de Dios. En el verso 17. Y eso, nosotros queremos ser parte también con Timoteo, como hombre de Dios, ¿verdad? La palabra, y únicamente la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido, y has aprendido la palabra desde su niñez, dice. Y esto le puede ayudar, nos puede ayudar para la salvación, para ser salvo, no solo la salvación inicial, sino de ser salvado del engaño en toda su forma. Entonces encontramos, hermano, en el verso 1 empieza diciendo, también debes saber esto. El encargo, yo quiero aprender lo que el encargo que es para nosotros. Es bueno saber el tiempo en que sabemos, que vivimos. Entender, hermano, que este tiempo no es más tiempo para perder la oportunidad. Debemos entender el tiempo que estamos enfrentando y los desafíos que tenemos por delante como creyente, como iglesia. Y debemos más que nunca permanecer anclados en la verdad, en la palabra. La única defensa. Sí. Y parece que el mundo en este tiempo, el mundo se aleja más y más de los estándares de Dios. La hombre oye posee las cosas a él manera, y quiere poner de lado los estándares de Dios. Y quiere hacer las cosas de acuerdo a su pensamiento. Y esa actitud es lo que lleva tan mal a los hombres. Y bueno, y dice la palabra, debes saber esto. Hay que saber que estamos en los postreros días. Y me imagino último tiempo, la iglesia, último tiempo sobre la tierra. Un desafío enorme. Y tenemos que estar anclados a la palabra. Si somos sinceros, hermano, usted ha sido siña en mantener. Nuestra guía sea la palabra. Y el Espíritu Santo inspiró esta porción y nos muestra, nos habla de la avaricia del hombre, cómo el ego humano, cómo el ser humano se ensalza tanto, busca su propia gloria. Oye, Dios se vuelve ególatra. Oye, idolatrala y égole. Tú dices, traído es algo humano, sin Dios. Pero cuanto más conocemos al Señor, entendemos que no somos nada sin Él. Y como estábamos escuchando, gusano soy y no hombre. Acuérdate de que somos polvo, dice la palabra. Acuérdate de que somos polvo. Que somos vaso de barro. Que sin Él nada somos, pero también ese vaso de barro Dios puede usar para su honra. Si nos rendimos en su mano, ¿verdad? Grande cosa Dios puede hacer también de nosotros si nos rendimos a Él. Pero si el hombre pone de lado a Dios y solamente le nombra a Dios de labios, porque eso es lo que encontramos aquí. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y en el verso 5 dice, tendrán la apariencia de piedad. va a aparentar, va a decir que también va a nombrar a Dios. Pero se está oponiendo a Dios, pone de lado al Señor. Primero está el hombre, primero está el ego, después está el dinero. En el verso, por ejemplo, para mirarnos un poquito en el verso 2, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismo, avaros. Primer punto con el hombre, el yo. En primer lugar está el yo. Y en segundo lugar está el dinero, el amor al dinero. Porque el dinero va a gratificarlos a la carne, no, al ego. Imagínense, hermano, qué triste. Pero, ¿qué hace el hombre de Dios? El hombre de Dios va a llevar en cuenta la palabra. Sí, esa parte es lo que a nosotros nos importa. Pero dice también, debe saber esto. ¿Y qué es lo que debemos saber? De que estamos en los postreros tiempos. Estamos en la última etapa en que la iglesia está sobre la tierra. Más que nunca, hermano, la venida del Señor se acerca. Más que nunca se cumple la profecía. ¿Usted cree que la apostasía misma, la decadencia de la iglesia, es una muestra que el Señor está viniendo? El Señor viene. Todo esto es cumplimiento y señal. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Pero no vamos a asustarnos de eso, hermano. El Señor no quiere que decaigamos por ver la apostasía en derredor, sino más bien erguió vuestra cabeza, dice la palabra, sabiendo que la venida del Señor se acerca y que se cumple. Oye, cumpliendo cogina la palabra, doña. Es más que nunca para buscar al Señor. Entonces, predicción de la apostasía. No vamos a asustarnos de esas cosas. Pero sí vamos a tener que anclarnos en la palabra. Anclarnos firmemente en la palabra. Pobre del creyente que no sabe depender de la palabra de Dios en este tiempo. Y que se guía por las apariencias, por los gritos, por los bullicios del mundo. Porque esas cosas pueden ser atractivas para la carne, pero nada de edificación para el hombre interior. El hombre interior va a quedar en ayuna, sin alimentarse, si no es por la palabra. Entonces dice, debe saber esto. Vemos el carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Eso es la palabra, describí. Entra en dentro del ser humano y lo describe. Lo describe, hermano. Hoy guapa, y tengo el Señor la ñan de intenciones, nuestra tendencia. Imagínense, y la lista, no tenemos tiempo para ver todo esto, ¿no? Pero yo quiero ver nomás cómo el Señor nos muestra, nos prevé, nos instruye, nos avisa cómo va a ser el tiempo, este tiempo, y cuál debe ser nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y la primera es que tenemos que saber. Debes saber esto. Debemos ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Debemos enseñar a los niños desde pequeños la palabra. Seamos conscientes, hermano. Ya, tenemos que aprovechar el tiempo de sembrar la palabra en el corazón de los niños. El enemigo, el mundo, procura entrar en la mente de ellos con sus cosas. Pero, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la familia? Nosotros tenemos el privilegio. Desde la niñez, dice, has aprendido la palabra. Debemos orar por los hermanos y hermanas que se ocupan en enseñar e instruir a los niños en este tiempo. Debemos ser conscientes de eso. Si Dios nos bendice con criaturas, aprovechemos, hermano. Oremos y apoyemos los trabajos en la escuela dominical Y no solo eso, sino en casa. Sí, en casa. En Deuteronomio, ustedes saben, dice, hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, cuando te despierte, cuando te levante. Entonces los padres son los primeros maestros. Imagina, hermano, la necesidad urgente en este tiempo. Urgente. Y por eso agradecemos al Señor por estas cosas que se hacen, hermano, que los hermanos preparan con sacrificio. Es para glorificar la palabra, para edificar de todas las edades, desde el más pequeño al joven, al adolescente, a los adultos, ancianos. Necesitamos de la palabra pura, sencilla, pero la leche pura. Y bueno, y gracias a Dios por estos tiempos. Andas ahí en el tiempo de ya perder, hermano, sino ya ganar. Es una cosa demasiado importante. Entonces debes saber esto, dice. Debes saber esto. Tenemos que ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Aquí vemos en este capítulo un retrato, podemos decir, retrato moral y espiritual de la humanidad. Retrato moral y espiritual de la humanidad. Un sobrio retrato. Si leemos en detalle y comparamos con lo que es el mundo, vemos tal cual, tal cual. Y para colmo y para ser más perjudicial y dañino y engañador, es que dice, tendrán apariencia de piedad. Satanás es tan astuto, sabe que el alma del ser humano necesita de Dios. Y que dentro de su ser, el ser humano, todos son conscientes de que hay un Dios y que la cosa de Dios es buena. Pero el hombre hace todo a su manera y a su medida y después nombra a Dios superficialmente y cree que eso es todo. Sin embargo, es el engaño. Es, hermano, un engaño, una manera en que el enemigo engaña. Y noten lo que dice, por ejemplo, en el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No tenemos tiempo, quisiéramos tener el tiempo para desarrollar esto, ¿verdad? Pero bueno, el Señor sabe, más adelante seguramente. Pero vemos un cuadro exacto y el Señor quiere que sepamos de esto, que seamos conscientes para orar, hermano, para orar y para buscar de Dios. Y para tener celo por la palabra, porque únicamente la palabra va a ayudarnos. La palabra es la arma poderosa. La verdad es la arma poderosa que prevalece y contra el cual el enemigo no va a poder. Vamos a leer en Daniel 12, versos 9 y 10, para comparar una porción en el Antiguo Testamento. Daniel 12, verso 9. 12, versículo 9 y 10. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y blanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Para eso está la palabra. Dice, hermano, sabe el Señor librar de tentación al piadoso. Dios sabe, hermano, que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Pero sabe el Señor librar de tentación al piadoso. Dios tiene su manera de cuidar de aquel que tiene corazón para Él. Y una y principal manera, hermano, de librarnos es por su palabra. Revelándonos su palabra. Por eso es que nunca la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. El mundo cambia. La costumbre cambia. La política cambia. Los hombres cambian. La sociedad, las leyes humanas de tiempo en tiempo cambia. Pero Dios es un Dios que no cambia. Dios es inmutable. Dice en el Antiguo Testamento, yo Jehová no cambio. La iglesia cambia también. La iglesia sin doctrina cambia también bastante en este tiempo final. Eso vemos, hermano. Se vuelve mundanalizada la iglesia, llamada iglesia. Pero Dios no cambia. Y la palabra está escrita y la palabra de Dios es, hermano, sólido. Tiene fundamento sólido. No tiene por qué cambiarse la palabra. Porque la palabra es verdad y no hay nada que corregir en ella. La palabra se cumple. Y bueno, y aquí vemos una profecía que el Espíritu Santo habló en tiempo de Daniel. Y no era todavía para ese tiempo, pero el Espíritu Santo ya sabe todo. Y dice, permitió la escritura. Le dice a Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ya fue escrito, pero que va a tener su cumplimiento mucho más adelante. Pero hoy nosotros estamos en tiempos postreros, finales. Tiempo del cumplimiento. Así dice, en los postreros tiempos. Habrán, dice, burladores. Habrán gente que buscan, dice, que andarán de acuerdo a sus malos deseos. Así dice la palabra. La palabra nos avisa. Y bueno, y como el Espíritu Santo dejó esta escritura, pero en tiempo de Daniel estaba cerradas y selladas todavía, dice. Hasta el tiempo del fin. Cuando llega el tiempo del fin, ahí va a tener su cumplimiento, pero ya estaba revelada, escrita. Y dice verso 10, muchos serán limpios y blanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso pedimos al Señor, Señor, revélame. Y Pablo dice, debes saber esto. Debemos ser conscientes, hermano, del mundo que nos rodea, de la religiosidad del mundo, de la hipocresía de la carne. Pero queremos tener un corazón de hombre de Dios, maduros y crecidos en el Señor y en su palabra. Y queremos, hermano, agradar al Señor. Deseamos agradar al Señor. Porque si hoy no estamos agradando al Señor, ¿cuándo va a ser? Estamos ya en tiempos finales, tiempos finales. Así que vamos a examinarnos, vamos a ser humildes en la presencia del Señor. Tenemos también Mateo 24 para leer, versículos conocidos, pero para comparar lo que el Señor mismo dijo también. Mateo 24. Vamos a leer desde el verso 4 y 5 y 6 también. Bueno, aquí también una larga lista de las condiciones del tiempo final. Dice verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando uno no sabe la palabra, cuando uno no está cimentado en la palabra, el hombre se vuelve crédulo para creer cualquier otra cosa y no la palabra. Y por eso le encarga del Señor, dice, mirad que no nadie os engañe. Porque muchos en mi nombre, vendrá mucho en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. La credulidad. Este tiempo, hermano, se caracteriza también por eso. El ser humano cree cualquier cosa que se le dice. El que no conoce la palabra cree cualquier cosa que escucha por ahí. A veces, ya es más bomba. Es igual, ¿qué mente tienen? Pensamos. Pero cuando la palabra no... Sin la revelación de la palabra no está en nuestro corazón, hermano. El ser humano cree cualquier cosa. Y Dios sabe esa tendencia. Y dice, vendrá mucho en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gracias al Señor. La situación como es también en derredor, la noticia cuando escuchamos no es nada agradable, ¿verdad? Es para preocuparnos. Pero el Señor dice, no os turbéis. Porque nosotros no dependemos del mundo, no dependemos de los hombres, dependemos o debemos depender de Dios, del Señor y de su palabra. Y no quiere el Señor que nos preocupemos, nos alarmemos tanto de estas cosas. Más bien que busquemos su presencia, que pongamos diligencia para orar, hermano, para estudiar su palabra, para dar tiempo en toda oportunidad que podamos tener para alimentarnos en nuestra vida espiritual. Y bueno, y me llama la atención cómo el Señor da también una lista larga de cosas, de situaciones difíciles, pero después dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Eso está escrito y así va a ser. Eso se tiene que cumplir. Entonces, desesperarnos nosotros, sino más bien buscar al Señor, buscar más de Dios, darnos cuenta de que necesitamos más que nunca buscar su presencia. Eso es lo que nos muestra la palabra. Bueno, hermano, volvemos otra vez a nuestra lección. Un poquito más para... Segunda Timoteo. Debes saber esto. Y vamos a leer otra vez los versículos que queda hasta el verso 5, porque ahí hay otro encargo. El primer encargo es para el hombre de Dios, dice, debes saber esto, que las condiciones del mundo y del que nos rodea, tanto el impío como el mundo religioso, su actitud va a ser así. Eso debes saber, le dice. Y en el verso 5, la última parte dice, a estos evita. Ahí está otra vez, entonces, predicciones y encargos. Hay predicciones de cómo va a ser el carácter de los hombres y cómo va a ser, hermano, todas estas cosas, pero también hay encargos para el hombre de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Eso es lo que para nosotros es importante. Dice, leemos desde el verso 2 hasta el verso 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, man, si vamos a analizar todo esto, hipocresía pura. Si el hombre, el humano no es sincero, aborrecedores de lo bueno, va a empezar a amar lo malo en vez de amar lo bueno. Pone de lado la cosa de Dios y ama más la cosa del mundo, dice, los deleites. En el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren más estas cosas en vez de la cosa del Señor, dice. Después, en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad para ser más engañoso y tiene un manto de apariencia religiosa. Porque ahí va a engañar a los que están superficialmente preparados en la palabra. Pero si conocemos la palabra, distinguimos demasiado bien. Sí, hermano, distinguimos demasiado bien. Ahora, si uno no conoce luego la doctrina, la sana doctrina, la verdad, entonces va, bueno, todo igual nomás, a lo mejor va a pensar, ¿qué es? Tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí está otra vez el encargo del Espíritu Santo para el hombre de Dios. A estos evita. ¿Y cómo se evita, hermano? ¿Cómo debemos de actuar para evitar esa cosa? Está para eso la palabra. La palabra, otra vez. La palabra es la luz. La palabra de verdad es defensa poderosa. Y no hay otra manera. Así que por eso apreciamos la palabra. Y bueno, y a eso el Señor le dirige. En el verso 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste quiere decir que sé constante, permanente, sé sólido, estable en la palabra. El mundo va a cambiar. El mundo cambia, la costumbre cambia, la manera, todas las cosas cambian. Si notamos, a veces el nombre de las calles se cambia, muchas cosas cambian en la política, leyes que se cambia y se cambia. Y así, hermano, gobernantes que se cambian, muchas cosas, todo lo que es del hombre cambia. Y aún la iglesia, cuando hablamos de la iglesia en general, también cambia. Sí, hermano, cambia mucho de lo que era en su comienzo, cuando el Espíritu Santo realmente guiaba a la iglesia. Y por eso la queja en Apocalipsis, que ni era frío ni caliente, había sido desviado tanto ya. Pero siempre también dice al que venciere. Al que venciere, para el que vence, entonces para el vencedor total hay siempre promesa aparte y gracias al Señor. Así también a Timoteo le dice, persiste tú en lo que has aprendido. El mundo va a seguir muchas cosas, a lo mejor va a seguir otra cosa en vez de la palabra, en vez de buscar la voluntad del Señor. Va a buscar las cosas que son atractivos para el mundo, para la carne. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hebreos 6, 17. Vamos a leer. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aleluya. Cuánto el Señor quiere que confiemos en su palabra. No había necesidad de que el Señor jurara, pero dice que Él lo hizo para que nosotros estemos confiados en su palabra y en su promesa. Y dice para Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Entonces Dios es inmutable y su consejo y su palabra y la enseñanza es inmutable. Quiere decir que incambiable. Incambiable. Porque Dios habló una vez su palabra y eso es la verdad y no hay necesidad de corregir. La palabra se cumple, pero no se cambia. Bueno, también leemos en Hebreos 13. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Persiste tú en lo que has aprendido. Plántate anclado en la palabra y esté ahí sólido. No importa lo que el resto, por no entender si se apartan o si hacen las cosas fuera de la voluntad de Dios, persiste tú en lo que has aprendido. Así que, hermano, amonestaciones y encargos. Estos son encargos muy necesarios para nosotros, para este tiempo, realmente. Y cómo Dios cuida, hermano, cómo Dios cuida. Y hay, en este capítulo que leemos, no tenemos ahora tiempo para poder ver en detalle, pero dice, están los que resisten la verdad, a la verdad. Imagínense, los religiosos, entonces, que están arrastrados, dice, por diversas concupiscencias, y arrastrado, influenciado por los malos hombres, la mujercilla, en el del verso 6, nos habla de eso. Segunda Timoteo 3, verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Concupiscencia significa los deseos carnales, ya sea amor a la fama, puede ser a los aplausos, amor a la gloria del hombre, o puede ser amor al dinero, algo, pero lo que sí, que concupiscencia, no es voluntad de Dios lo que le mueve, sino es los deseos de la carne, y no está honrando a Dios, sino a su propio ego, está buscando su propio gusto, su propio deseo. Y de esa es figura entonces la mujercilla, dice, cargada de pecado. Y es influenciada, dice, y arrastrada por diversa concupiscencia. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo. Parece que tiene deseo de aprender cosas. Y busca cosas llamativas, cosas novedosas. Y curioso, en dulce se ve cosas novedosas del mundo, algo raro. Y siempre está aprendiendo algo, dice, pero nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces está yendo a otro lado, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es conocer más y más la verdad. Conocer más y más del Señor, de su palabra. No queremos ir a otra dirección. Pero este grupo va, dice, aprendiendo más y más cosas, quizás aprendiendo de la carne, de la voluntad y de los deseos, las cosas que son atractivos para la carne, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, al final no sirven nada las cosas en que se está ocupando. No las vamos, hay fruto, sino que había sido que era todo de la carne nomás. Verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Imagínense, desde el juzgar de la fe, dice que son reprobados, que no tienen ningún valor. Y en cuanto a la verdad, sí que ellos están en contra de la verdad. Qué enemigo tan bien disimulado, ¿verdad? Porque aquí no habla de un pecado moral grave, precisamente, ni visible. Pero es que la verdad no ama y resiste y se opone a la verdad. Sin embargo, la verdad, la añade, y tener la añade crecimiento, ¿no? Entonces, hermano, gracias a Dios por la palabra, sencillas y directa. Y dice en el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Muy bien, hermano, quiero pasar la raya, quiero hasta aquí nomás, que el Señor bendiga su santa palabra.
Gracias.